Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores y hoy estoy acompañado por dos cracks, el señor Enrique Hernández Olvera. Hola, Kix, ¿cómo andas?
Hola amigos, bien, bien aquí, listos para darle a bombas y
Eso
banderas.
es todo. Señor Arturo Martínez, ¿cómo andas, mi Artur?
¿Qué tal, Miri? ¿Cómo estás, Kix? Bien, muy contento de estar por acá.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué les parece si empezamos esta emisión hablando de fútbol europeo? Porque ayer se dio un resultado que no sé si todos esperábamos. Yo creí que iba a haber un poquito más de resistencia por parte del Barça en su eliminatoria de Europa League frente al Manchester United. Mi Kick, se dio un resultado dramático al final. El Manchester United supera al Barcelona, lo vuelve a eliminar de una copa a nivel europeo. Y pues, ¿qué está pasando con el Barça, mi Kicks?
Pues mira, yo tengo la sensación, primero, de que el partido fue bueno, incluso la eliminatoria, fue una eliminatoria más vista incluso que muchos partidos de Champions. Y esto es precisamente por la jerarquía de los dos equipos que llegaron. Dos equipos que llegan en momentos interesantes. Por un lado, el Barcelona, líder en la liga, y definitivamente con este proceso de reconstrucción que Xavi ha venido llevando a cabo. Y que pues, ahí va resultando, poco a poco, me parece que del punto donde el Barcelona se hundió terriblemente, hoy el futuro es bastante prometedor para los blaugranas. Por su parte, el Manchester United, embaladísimo, realmente hoy por hoy quizá el equipo más embalado de la Premier League, y viene a confirmar ese buen momento que en donde, pues la verdad es que la paciencia que le tuvieron a Erik Ten Hag, la verdad está dejando ya ver sus frutos y hoy el United se ve como un equipo muy, muy, con mucho empaque. El hecho de cerrar la eliminatoria en casa creo que jugó mucho a favor de los Reds y a mí me pareció una eliminatoria pareja y me pareció hasta cierto punto lógico el resultado porque creo que Barcelona se va a centrar en ganar el torneo local, la liga, es para ellos en este momento más importante. Te podría decir que incluso la Europa League les estaba estorbando. En este punto, evidentemente no es que les dé gusto perder, pero yo sí creo que ahorita van a centrar sus baterías en el torneo local.
Bueno, por ejemplo, Arthur, el Barcelona nos había estado acostumbrando a ganar algo a nivel europeo, principalmente durante la época de Lionel Messi. Se va Messi y simplemente el Barça no levanta. De hecho, miren, tenemos un dato acá, que el Barcelona acumula 10 eliminaciones de Copas Europeas desde 2016. De hecho, todavía estaba Messi jugando ahí con ellos. ¿Qué le está pasando al Barça a nivel europeo, mi Arthur? ¿Qué es lo que le falta? ¿De qué carece este Barcelona para mantener pues esa racha de gloria a nivel continental que hoy simplemente no tiene?
Bueno, creo que el factor económico es algo que influye bastante, ¿no? Creo que las finanzas que ha tenido Barcelona últimamente no son las mejores, se tuvieron que deshacer de jugadores y eso pues, tiene un impacto inmediato y hasta cierto punto negativo. Recordamos que con técnicos anteriores no pudieron lograr pues, prácticamente nada y el proyecto con Xavi viene creciendo poco a poco, sin embargo, pues es un proceso lento porque tiene que voltear a ver jugadores de casa, jugadores que están formados desde las básicas, así que eso es un proceso largo. Me parece que no podemos por ahora pedirle mucho más porque creo que ese es un factor que influye bastante en la parte económica.
Pues bien, ahí está lo que ha pasado con el Barcelona desde 2016. Ya hablábamos de las 10 eliminaciones. Xavi se convirtió en el primer entrenador de la historia del Barcelona, más bien de eliminado de la Champions League y de la Europa League, la misma temporada y en dos ediciones consecutivas. O sea, ningún otro entrenador a nivel europeo había sufrido par de debacles de esta manera, mi Kicks. Y bueno, pues el Barça llevaba 18 partidos invicto y solamente le habían metido 7 goles. Realmente fue una cachetada de realidad lo que vivió el día de ayer, ¿no?
Sí, finalmente sabíamos que este era quizá el partido más complicado que iban a enfrentar los del Barça. Y se notó definitivamente. Entonces, yo creo que el proceso de Xavi, insisto, me parece que va sólido, que va bien. Desgraciadamente ayer alguno iba a perder y la inercia a mí me deja mucha lógica. Evidentemente el llamarse Barcelona pesa mucho, pero definitivamente yo creo, no, no, o sea, no me parece que sea un resultado que deba deba alarmar, encender las alarmas allá en la Masía.
Así le ha ido el Barcelona, los últimos enfrentamientos a nivel europeo, ha terminado eliminados, frente a la Roma 3-0, frente al Liverpool 4-0, frente al Bayern, esa goleada que se llevó de un global de 8-2, 4-1 frente al Paris Saint-Germain, frente al Frankfurt 3-2 y pues el día de ayer 2-1 frente al Manchester United.
En esos resultados solamente hay dos que no tienen lógica. O sea, ese 8-2 no tiene lógica pues, de ninguna. Y el del Frankfurt, ¿no? Que ese sí fue completamente inesperado.
Sí, no, o sea, porque obviamente en el papel Barcelona siempre uno dice es un equipo grande a nivel, no solamente español, sino europeo. A eso nos tenía acostumbrados al Barcelona y perder frente a un equipo pues, de media tabla muchas veces como el Frankfurt, en Alemania, en una liga que es dominada completamente por dos y ahora yo creo que nada más por el Bayern Múnich. El Borussia de repente tiene sus bajones, pero sí, alarmante esa derrota sorpresiva que nadie se esperaba. ¿Creen ustedes que esa época de gloria a nivel europeo, esa grandeza del Barcelona que vivimos la década pasada, dependía de Messi? O sea, ¿creen que Messi nos acostumbró a ver al Barcelona como un equipo copero y que cuando él se va, pues simplemente deja al Barcelona como realmente es? O sea, un equipo que lucha pero no consigue. ¿Esa gloria se la debía a Messi o no?
En cierta parte de la década, pues sí. O sea, creo que Messi era fundamental en el equipo porque el equipo estaba también armado justo para que Messi pudiera ser lo que lucir mucho más de lo que es desarrollar su fútbol. Obviamente tenía jugadores al lado como Suárez, como el mismo Neymar que en Barcelona lucía, me parece, un poco más que lo que ahora luce en el París. Así que si recordamos los jugadores que ha tenido, Ronaldinho, el mismo Rafa Márquez, Carles Puyol, o sea, muchos jugadores referentes, me parece que Messi suma y sumó muchísimo y fue determinante, me parece que eso fue la palabra. Determinante en muchos aspectos y en muchos títulos también del Barcelona, por lo cual sí nos deja acostumbrados, pero te digo, Messi salió junto con otros jugadores que no pudo detener Barcelona también por la parte económica, pero yo creo que sí, Messi nos dejó acostumbrados.
A ver, yo tengo una sensación. Primero debo decir que en mi vida, hombre por hombre, nunca vi un mejor equipo de fútbol que ese Barcelona. Hombre por hombre, o sea, si nos vamos desde el entrenador, pasando por cada defensa, por cada mediocampista y por cada delantero, creo que es el equipo más fuerte que he visto en mi vida jugar junto, una generación. Y realmente hubo una coyuntura muy peculiar que Messi, realmente el retener a Messi le hizo mucho daño al Barcelona por lo que representaba financieramente y eso los llevó a cometer muchos errores. Y prácticamente vender el futuro del Barcelona a mantener a Messi. Cuando Messi se va, o sea, ya era un desastre eso. Por otro lado, ya había acabado el ciclo de jugadores como Iniesta, como Xavi, como, o sea, este soporte que hacía lucir a quien ha sido, en mi opinión, el mejor jugador del mundo en los últimos años. Y no, o sea, realmente todo estaba encaminado, Pep Guardiola, o sea, un gran entrenador, o sea, como que tenía todo el Barcelona realmente. Entonces, es un momento coyuntural cuando se tiene que ir Messi, porque además ya cuando se va, el daño ya estaba muy hecho, ¿no? Ya había muchos problemas financieros y sí, en ese sentido, se puede decir que esta frase de si la grandeza de Barcelona dependía de Messi, sí, por todo lo que rodeaba la construcción del Barcelona en función de Messi.
Sin olvidar, como ya mencionaron, a Xavi y Iniesta, yo creo que más bien la grandeza de ese Barcelona dependía de ellos dos, porque cuando se fueron ellos dos y se quedó Messi a cargo del Barcelona, cargando al Barcelona, pues vimos que también fracasaron a nivel europeo. ¿Cuántas veces Messi no salió frente al Nou Camp de decir, este año ganamos de nuevo la Champions? Y no se le dio. No volvió a levantar la Champions con el Barcelona, ¿no? Se fue a París y tal vez no regrese al Barcelona.
Incluso y tampoco va a levantar la Champions en París.
Tampoco, esperemos que no suceda. Hace unos días salió el padre de Messi a decir que ve muy complicado que Lionel regrese al Barcelona para retirarse. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones ya sea económico, pero yo creo que también está hablando desde el punto de vista deportivo, ¿no? Del equipo al que llegaría Messi, y tal vez no está muy convencido que pueda lograrlo y con Xavi al frente, ¿no?
Yo sí
Porque
creo que
Xavi,
simbólicamente va a suceder, ¿eh? Aunque sea simbólicamente.
simbólicamente.
Aunque
Y ahí
sea.
va otra pregunta. ¿Es Xavi el técnico indicado para el Barcelona? O, porque digo, ya cuántas eliminatorias lleva a nivel europeo que fracasa. Y el Barcelona es uno de esos equipos, una de esas instituciones que tiene hambre de ganar, no solamente a nivel local, no solamente la Liga y la Copa del Rey, sino a nivel europeo. Y Xavi ya está demostrando, lo acaba de hacer, eliminado de Champions y eliminado de Europa League en dos veces consecutivas. Lleva cuatro eliminatorias consecutivas a nivel europeo. ¿Es este el técnico?
Suena mucho, pero es un año. Tiene un año que llegó Xavi. Yo sí creo mucho en el proyecto de Xavi y veo jugadores muy interesantes, veo jóvenes, veo una amalgama interesante de jugadores. Me parece que hay que tener paciencia. Generalmente estos proyectos y sobre todo para retomar las alturas de que el Barcelona, el propio nombre Barcelona sugiere, sí, sí es complicado, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Yo le daría un año más, quizá, y yo sí creo que el Xavi, en cuanto a personalidad, en cuanto a capacidad, en cuanto a todo, no me imagino hoy un mejor entrenador para el Barcelona que él.
Yo también estoy de acuerdo, Vicky. La verdad que sí. Creo que hoy está peleando la liga, ¿no? Hoy no está por la calle, si lo podríamos decir así. No, está peleando el título contra el Real Madrid, que está en segundo. O sea, no, no es cosa menor. Así que me parece que el proyecto de Xavi debe continuar.
Entonces, paciencia para Xavi, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo estará pasando Robert Lewandowski? No, ¿qué se está diciendo allá en Alemania? Que Lewandowski se iba al Barcelona para ganar la Champions League, pues están muertos de risa, ¿no? Están muertos de risa, es más fácil que el Bayern vuelva a ganar y a que el Barça, así como está ahorita, se corone campeón, ya este año no será. Pues así está la situación, ¿no? De pobre Robert Lewandowski que dejó al campeonísimo Bayern Múnich, que era una máquina dominadora, una máquina
Que es una máquina
goleadora.
dominadora. Es un fenómeno muy peculiar el del Bayern Múnich, porque a pesar de que juega en una liga donde virtualmente no tiene resistencia para ser campeón año tras año, mantienen una jerarquía y una metodología de trabajo que sigue generando resultados. Es impresionante lo de Bayern Múnich.
Sí, pues esperemos que el Barça, por el bien de todos los aficionados culés, levante, que se mantenga firme en la liga y que lo podamos volver a ver fuerte en Champions League, porque pues creo que es necesario, ¿no? Al fútbol europeo y mundial le hace bien que el Barça esté compitiendo por el título grande, que es pues, la orejona, cargar la Champions, y ya estaremos viendo. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de fútbol nacional? Porque el
Del
Tuca Ferretti,
cielo al infierno.
¿de qué?
Del cielo al infierno.
Del cielo al infierno, pero es un infierno celeste, mi Kix. ¿Por qué? Pues porque el Tuca Ferretti acaba de ser presentado como técnico del Cruz Azul, llega a sacudir a ese Cruz Azul de, pues no sé si mediocre, que tiene jugadores como el Cata, que nomás no da una, que se mete en problemas extracancha por situaciones realmente lamentables, y pues creo que llega la disciplina militar al Cruz Azul, ¿no? Y yo creo que se viene un cambio importante, ¿no?
De los prospectos que se estuvieron manejando, me parece que lo mejor que le pudo suceder a la afición de Cruz Azul es que haya sido el Tuca la decisión que tomaron, porque digo, finalmente Mohamed es otra opción que me parecía interesante, pero Mohamed cobra como si estuviera en Europa. Yo, la verdad, a Hugo Sánchez le tengo un cariño y un respeto muy grande como jugador, pero como entrenador tengo mis dudas, o siempre las tuve, y más ahora que está completamente desactualizado, ya está más metido en el comentario deportivo que otra cosa. Y el caso del Tuca, me parece, porque el verdadero problema de Cruz Azul, tenemos claro que son sus manejos directivos. Entonces, yo creo que el Tuca es el único con la personalidad necesaria para enfrentarse a lo que la cooperativa ahí pueda, las tonterías que de repente se les pueden ocurrir o los malos manejos, que también no es muy lejano a la realidad que por ahí hay unos manejos demasiado turbios. Yo creo que Tuca debe haber puesto unas condiciones muy específicas, le deben de haber otorgado muchísimo control en cuanto a la toma de decisiones. El hecho de que el auxiliar sea Memo Vázquez me parece también O sea, eso te habla del nivel que va a implantar. Probablemente no sea el estilo de juego más vistoso, pero sí, muy seguramente va a ser muy efectivo. Y yo creo que con lo que tiene ahorita, que no es un mal cuadro del todo el que tiene el Cruz Azul, será cuestión de tener un poco de paciencia. Me parece que los resultados van a empezar a llegar. Y lo interesante será a partir del siguiente mercado de transferencias, qué tipo de equipo es capaz de armar Cruz Azul con, ahora sí que con la dirección técnica del Tuca.
Le tienen que abrir la cartera completamente a Tuca, y con Memo Vázquez como auxiliar y el Conejo Pérez como director deportivo. Eso es un gran acierto. Creo que la llegada de Tuca se debe gracias a él. Y si él es el que estaba detrás del posible fichaje de Luis Suárez, pues que entonces el Conejo le está echando ganas a levantar al Cruz Azul, ¿no? Así llega el Tuca al Cruz Azul, 69 años de edad, es su sexto club dirigido, ganó 15 títulos dirigiendo en México, 7 de ellos de Liga MX con Chivas, Pumas y Tigres, 2 títulos de Conca Champions, uno con Toluca y otro con los Tigres, una Copa Oro con México en 2003. Parece que firma contrato hasta diciembre de 2025 y ya, como mencionábamos, Memo Vázquez como auxiliar y el Conejo Pérez como director deportivo. Creo que están armando un gran equipo, empezando pues desde la oficina y ayudando a Tuca a dirigir, ¿no?, en la banca. Entonces, ¿ustedes cómo ven a este Cruz Azul? ¿Lo ven campeón en los próximos 2 años con el Tuca al frente? Arturo, ¿tú cómo ves al Cruz Azul?
Fíjate que sí, yo creo que mi primera pregunta cuando vi al Tuca ya como director técnico es ¿cuánto tiempo le van a dar a su proyecto? ¿No? Porque creo que Tuca no solamente viene a apagar el bomberazo, sino a implementar todo un sistema que a muchos les gusta, a muchos no, y lo vimos en Tigres, ¿no? Pero creo que es todo un plan, una estrategia integral, la que Tuca viene a implementar a Cruz Azul, por lo cual puede ser que sea muy pronto 2 años, no lo sé. El punto es si lo aguanta, ¿no? Si aguantan todo este tiempo que puede tomar a Cruz Azul, porque no es fácil. Esto es desde fuerzas básicas y todo un proceso integral que debe de revisar el Tuca. Y bueno, me parece que la decisión de Cruz Azul es acertada. Creo que Tuca viene a darle ese orden. Y sí, siempre Tuca pide el control de muchas cosas justamente para que no influyan tantas cosas que rodean al fútbol, ¿no? Tantos vicios que hay en todas las estructuras de un club como Cruz Azul.
Estaba leyendo comentarios en internet. La afición del Cruz Azul está vuelta loca, está encantada con la llegada de Tuca Ferretti, sobre todo pues, por lo que es él como persona, ¿no? La personalidad del Tuca. Dicen muchos que le hace falta que el plantel de Cruz Azul tenga pues, una mano fuerte, ¿no? Que los dirija. Hay jugadores que son muy indisciplinados, que a muchos los tachan ya de vagos, ¿no? De no respetar muchas veces incluso las normas dentro de la institución, y dicen que pues el Tuca va a llegar a leerles la cartilla y que eso es lo que más gusto les da, obviamente pues la experiencia que tiene el señor dirigiendo en México y equipos grandes. Ya de hecho es su tercer equipo grande, ya dirigió a las Chivas, a los Pumas y ahora Cruz Azul, y bueno, si quieres por ahí a Tigres, que también es grande ya económicamente y en los últimos años ha dominado. ¿Tú, Kix, si ves en 2 años campeón a Cruz Azul con el Tuca?
Se viene el Tucamión. Ya las tucanetas ya no le alcanzan, va a ser el Tucamión. Sí, yo creo que va a ser un cambio significativo en la cultura del equipo, principalmente, que es por ahí es donde había que arrancar con un equipo como Cruz Azul. Yo creo que jugadores talentosos no le faltan, y más los que él pueda eventualmente llegar a incorporar, seguramente. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es ya darle las gracias a Corona. O sea, ya Corona es más un símbolo que un arquero de verdad. Tiene ahí a Jurado sentado en la banca, que me parece que es un desperdicio. Me parece que no están apostando por el desarrollo de un jugador prometedor, incluso para la selección. Déjame decirte que Jurado en un descuido, o sea, o con más minutos de juego, podría ser viable para ser un arquero también para selección nacional, pero está ahí tapado por Corona, ¿no? Y digo, creo que Corona le ha representado mucho a la institución, al equipo, pero ya es tiempo de renovación. Y creo que alguien como Tuca es el indicado para... No le va a temblar la mano para de repente decir gracias, no van a suceder cosas tan estúpidas como lo del Cata y su fiesta, su narcofiesta infantil. Cositas que definitivamente un equipo o una institución grande no se pueden permitir. Entonces, yo veo un futuro brillante para el Cruz Azul. No sé si de campeonato, pero sí los va a poner, digamos, en el escenario para o en las condiciones para conseguirlo.
A temblar todo el Cruz Azul con la llegada del Tuca Ferretti, que va a poner orden, que va a gritar su cagajo por todos lados. Maravilloso lo del Tuca, no tanto para los equipos rivales en la Liga MX. Creo que le vamos a sufrir frente a un Cruz Azul sólido, que va a aprender a defender, que va a atacar cuando tiene que atacar, que se va a armar muy bien, porque estoy seguro que le van a abrir la cartera a Tuca, que va a armar un equipazo, y teniendo a Memo Vázquez y al Conejo Pérez de su lado, no va a haber fallo. Yo creo que se acabó esa época del Cruz Azul que invertía millones y millones y nomás no sacaba resultados. Creo que se acabó, ¿eh? Se acabó, muchachos. Arthur, tú como Chiva.
Yo como Chiva, me hubiera gustado tener al Tuca. No, estamos extrañando a nuestra Almeida. Sí, pues ya nos fue campeones por eso. Y ustedes también, los Pumas, recién se rumoraba que podía llegar y no llegó a Pumas. No sé qué
faltó. No le llegamos al precio.
Totalmente.
Sí. Pues bueno, ahí está la situación con el Tuca Ferretti llegando a dirigir al Cruz Azul. ¿Y qué le parece si pasamos al mero mole del Kicks? Bueno, uno de sus moles, la NBA.
Chingado, vamos a Kicks. Ya después de estar aguantando la respiración en esto del fútbol mexicano, vamos a tomar oxígeno con la NBA, carajo.
Ilumínanos, Kicks.
La NBA tuvo su partido de las estrellas, su All-Star Game. ¿Cómo estuvo ese juego, mi Kicks? Cuéntanos cómo estuvo ese asunto, toda la fiesta de las clavadas y todo eso. ¿Cómo estuvo?
A ver, debo decir que la NBA es una de las ligas deportivas que más disfruto porque tiene una capacidad de reinvención muy interesante, la ha tenido a lo largo de los años, y tiene una postura más allá incluso del deporte, que es un discurso bastante atractivo. Siempre como muy pendiente del rollo de los derechos de las personas, o sea, es un deporte cuya influencia permea mucho en lo social, mucho más allá de la duela. Y en ese sentido, además, es una liga que entiende muy bien su condición, sus necesidades, y se ha podido ir reinventando a lo largo de muchos años, y eso la ubica precisamente en el lugar internacional que hoy tiene. El Juego de Estrellas, debo decir que como en muchos otros deportes, en la NFL, por ejemplo, empezó a entrar como en una crisis en donde pues el tema de las lesiones, el tema de la carga de físico-atlética que requiere una temporada completa, empezó a ser cuestionada, y entonces muchos jugadores empezaron como a dejarlo un poquito de lado. La NBA encontró por ahí fórmulas bastante interesantes, como el hecho de hacerlo como si fuera una cascarita, en el sentido de que 30 minutos antes del partido, los capitanes eligen a los jugadores, como lo hacíamos en la cancha, en el barrio, igual en la cancha de básquet, en la de fútbol, en la que fuera. Y eso me parece un acierto. El problema es que una vez empezado el juego, definitivamente el juego deja mucho que desear, porque ahora, antes hacían como que defendían, hoy ya ni siquiera defienden. Entonces empiezas a presenciar un espectáculo muy similar al que podrías presenciar en un partido de los Harlem Globetrotters, que es otra cosa, o sea, finalmente ya no es básquetbol, y cuando estás acostumbrado al nivel de la NBA, pues te deja una sensación como que quedó a deber. En general, el evento consta de 3 días, de viernes, sábado y domingo. El evento como tal, yo creo que califica con ahora sí que con bombos y banderas, o sea, totalmente aplaudible. Comienza el día viernes siempre con el juego de lo que le llaman los Celebrity, patrocinado por una marca, el All-Star Celebrity, y es muy divertido. Eso ahí puedes entender que no haya un nivel importante de juego, pero aún con todo y eso, por ejemplo, este año tuvimos la presencia de quien terminó siendo el más valioso de este partido, DK Metcalf, el receptor abierto de los Halcones Marinos de Seattle, que mostró por qué estuvo considerado para ser drafteado también por la NBA. Se aventó 6 clavadas que podrían haber concursado en el concurso que tiene el exprofeso de clavadas. Eso por el lado de las celebridades. Y después empezó una iniciativa, bueno, que ya lleva un par de años, que es el Rising Stars, que son los jugadores de primero y segundo año que van como haciéndose un nombre en la liga, y créeme que ese bien podría haber sido el juego de estrellas. Realmente hay una cantidad impresionante de jugadores de todos los equipos, y de todas las nacionalidades. Debo decir que es otro de los aciertos de la NBA, que hoy ya es una liga demasiado globalizada, y me atrevo a decir que los mejores jugadores de la liga ya no son gringos salvo uno o dos. Y eso es algo que vuelve muy, muy atractiva a la NBA. Bien ahí el juego de los Rising Stars, donde José Alvarado, un chico de ascendencia puertorriqueña, fue nombrado como el MVP, jugador de los Pelicans de Nueva Orleans, y bastante bien, bastante bien. Luego ya para el sábado vino lo que para mí fue el mejor día del fin de semana de las estrellas, con este concurso de habilidades o skills challenge, que le llaman, en donde hay tres equipos normalmente. Uno que de fijo son los hermanos Antetokounmpo, que son como dos chiflados y un superestrella. Bueno, no, realmente Tanasis también es un buen jugador. De hecho, está en el roster de los Milwaukee Bucks también, pero está muy lejos del nivel de su hermano Giannis. Giannis, que es hoy por hoy uno de los mejores jugadores del mundo, el griego, además de ascendencia nigeriana. Nada más les digo todo esto como para que se den cuenta del nivel que hoy tiene la NBA y de internacionalización y todo esto. Los otros dos equipos normalmente es otro equipo, son equipos de tres jugadores. Otro equipo siempre es del lugar donde se lleva a cabo el juego de estrellas, que en este caso fue Utah, y el equipo Jazz de Utah estuvo representado por Jordan Clarkson, Wesley Kessler y Colin Sexton, tres jugadores muy jóvenes y muy talentosos. Y el tercer equipo que participa es el equipo de los novatos, que ahora fueron Paolo Banchero, que vuela para novato del año de la temporada, Jaden Ivey de los Pistones de Detroit y Jabari Smith Jr. de los Rockets de Houston. En este concurso, ya sabes, es como ir driblando como conos que hay ahí en la duela, una rueda de la fortuna donde tiene que aventar el pase y tiene que pasar del otro lado, como un divertimento basado en el básquetbol, muy entretenido. Y generalmente, pues por la conjunción que tienen, generalmente gana el equipo local, como fue el caso, ganó el equipo de Jazz de Utah. Y luego vino la parte más espectacular, un concurso que se había estado muriendo, que era el concurso de clavadas, porque también ya los jugadores les estaba hueva, ya de repente las calificaciones, ser de apreciación, las calificaciones no eran lo que los jugadores esperaban, entonces ya como que no se esmeraban. Y tuvimos la sorpresa, nadie lo vio venir, de un chico blanco de 1.88, un enano para los estándares de la NBA, Mike McClung, que venía jugando en la G League, esta liga de desarrollo de la NBA. Y ¿cuál fue la sorpresa? Cuando su primer clavada, en su primer intento, no saltó a una persona, saltó a dos personas una encima de otra, y uno diría, bueno, te impulsas así como en el burrito 16. No, lo saltó solamente con el resorte de sus piernas, apenas alcanzó a rozar la cabeza de uno de ellos, y en el viaje en el aire todavía tocó el tablero y después metió la canasta. Una cosa inconcebible. Necesitan ir a las redes sociales y buscar concursos de clavadas 2023. De verdad, increíble. O sea, fue un renacimiento de este concurso que también ya venía a la baja. Yo creo que esto, para el año que entra, va a generar el interés de varios de los estrellas, Ja Morant o algunos de ellos que son especialistas en clavadas, en retomar la competencia con este chico, ¿no? Mike McClung. Y el concurso que hoy ha tomado toda la relevancia es el de tiro de tres puntos, que definitivamente hoy se ha vuelto también ya tan popular como recurso ofensivo de los equipos en la temporada. Entonces hubo muchísimos participantes, varios, y todos superestrellas. Tyrese Haliburton de Indiana, Indiana mandó a dos jugadores, Buddy Hield y Haliburton. Estuvo Tyler Herro del Miami Heat, Damian Lillard de los Trailblazers, Julius Randle de los Knicks, Jason Tatum de los Celtics. Uno diría, me falta Steph Curry, que es como, a él ya le tendría que hacer una categoría aparte, porque él ya le deberían hacer tiros de 4 y 5 puntos, definitivamente. Está lesionado y por eso no participó. Fue muy padre ver ganar a Damian Lillard, un jugador que se ha mantenido en un equipo de un mercado chico como lo es los Trailblazers de Portland, y contra viento y marea no ha ido a buscar ese campeonato que muchos otros sí han intentado hacer en otros equipos. Él se ha mantenido firme con la idea de su equipo y sus colores, Y bueno, esta vez le tocó ganar el concurso de tres. Y ya en lo que fue pues el evento que deslució fue el partido como tal, que fue el día domingo, en donde ya los jugadores se echaron la hueva. Fue el marco realmente para hacerle un homenaje a LeBron James, porque hace unas semanas se convirtió en el máximo anotador de puntos de la NBA, que era uno de los pocos títulos que le faltaba por conseguir. Y rebasando ya al legendario Kareem Abdul-Jabbar, y que una marca que en su momento era inimaginable que fuera rota, y pues hoy ya el señor LeBron James es también el rey de los puntos.
Tengo una pregunta. Bueno, los dos. ¿Cuál es el mejor juego de estrellas en el deporte estadounidense? Porque ya todas las ligas tienen su juego de estrellas. Está la NFL, que tiene su Pro
¿Qué
Bowl.
tiene más malo, vamos a decirlo?
¿Cómo?
La NFL para mí es el más malo de todos.
Sí. Pero
Apenas
también está el
este
de
año,
la MLB.
con la idea del flag football, parece que están intentando renovarse, y es algo que voltearon a ver a la NBA y dijeron: tenemos que hacer algo como lo que están haciendo ellos, porque si no, esto se va a
Sí.
morir.
Sí, que de hecho la campeona del mundo de flag football, la mexicana
Diana
Diana
Flores.
Flores, estuvo ahí como coordinadora ofensiva de uno de los equipos, ¿no?
Ni
Entonces,
más ni menos.
está padre que integren a gente fuera de la NFL, o sea, que traigan a gente importante dentro del mundo del fútbol americano a participar de estos eventos. A
Y
mí me encantó verla
sabes de
ahí.
dónde tomaron la idea también.
También, sí,
De la
viene allá
NBA. Ya cuando
de la
están viendo el
NBA.
éxito mundial que tiene la NBA, pues ya se dieron cuenta que ese es el camino.
Ahora, sé que también la NHL y la MLS tienen su juego de estrellas, pero yo creo que esos quedan un escaloncito abajo en comparación a MLB, NFL y NBA. Ya dices que para ti el de la NFL, de esos tres es el peorcito,
Sí.
¿sí?
Para mí el mejor está entre el del MLB y NBA, para mí.
NBA. Que de hecho el de la MLB todavía se mantiene con el formato de los mejores de la Liga Americana contra los mejores de la Liga Nacional. Y eso es lo que a la gente le gusta. De hecho, hubo una encuesta preguntando si les gustaría que se hiciera algo como lo que hace la NBA y la NFL, de que hubiera dos capitanes y escogieran a
¿Qué
jugadores sin
escogieron?
importar ligas, sin importar división, ni nada de eso. Y entonces armaran dos equipos de estrellas bien balanceados. Y la gente dijo, no, a nosotros nos gusta que se enfrenten los de una liga contra los de la otra liga. Y de hecho piden que regrese, que el equipo ganador, ya sea la Liga Americana o la Liga Nacional, tenga derecho de piso en la Serie Mundial. Que
Eso
uno.
es lo único que no me gusta, debo decir.
¿Sí?
Eso sería lo
Yo.
único que cuestionaría yo.
¿Por qué?
Porque me parece injusto que ya como equipo, como tal, llegues embalado y que resulta que porque el equipo de la otra liga haya ganado el juego de estrellas, vayas a perder esa ventaja del derecho de piso.
Es que así habría algo que ganar, ¿no? O sea, todos los jugadores de
Eso
una
lo
liga dirían.
entiendo, lo entiendo.
Oye, si mi equipo llega, pues vamos a tener ventaja de terreno. Entonces, pues hay que echarle ganas todos para que el que llegue
Está
tenga
por
esa
lo
ventaja.
menos discutible. Sí. O sea,
¿No?
vamos. No está
Habría una
todo mal.
motivación, habría una motivación. También la MLB tiene su concurso de cuadrangulares, que se pone bueno porque además ya meten pelotas que vuelan más comunes. Entonces es emocionante ver cómo se esfuerzan por tratar de vencer a un rival porque son duelos cara a cara entre dos peloteros y pues pasa uno primero y si hace 10, el otro tiene que hacer 11 para vencerlo. Entonces ahí está el nervio de saber cuánto me esfuerzo yo, dónde dejo la vara y a ver si el que sigue la supera. Entonces el primero que pasa tiene que darlo todo para dejar la vara más alta posible y entonces el que viene detrás pues esforzarse por superarlo. Eso está padre, me gusta ese formato, es emocionante, es divertido verlos esforzándose por mandar la pelota fuera del terreno de juego. A mí el de la NBA me gusta la idea. Pero como dices, si es nada más para ir a cascarear así, sin mucha motivación, pues no tiene mucho caso. Y yo
Por ahí
apoyo la idea de la MLB.
se
¿Sí?
está manejando una idea que si la retoma la NBA, no, creo que la podría romper, que es transformar este juego en un juego Estados Unidos contra el resto del mundo. La única razón por la que no lo han hecho es porque creo que no están seguros que pudieran volver a ganar. Pero como idea, o sea, el hecho de que ya los chavos diga aquí USA les pone otro mood, ¿eh? Les pone otro chip.
Atractivo. ¿Y a ti, Arthur, cuál te gusta más de esos tres?
Fíjate que yo considero que este tipo de juegos es para dar espectáculo y creo que en ese sentido yo me quedaré un poco más con el de la NBA. Me gusta el espectáculo del deporte ráfaga. Entonces creo que por un poquito más, ahí yo prefiero la NBA.
Como dice Kix, tendría que haber una motivación extra para que no salgan nada más a pelotear y, o sea, sino que realmente le metan, ¿no? Que jueguen en serio. Por ejemplo, también en la MLB se está hablando mucho de introducir concursos que se hacen en otros países. Por ejemplo, en Japón hay un concurso, ahí no, creo que no se realiza el de cuadrangulares, pero se realiza uno de toque de bola. El toque de bola que en el béisbol estadounidense está ya tan olvidado, tan dejado atrás en el juego. En Japón es muy importante, todavía lo siguen practicando también en el béisbol del Caribe latinoamericano. Entonces ahí se trata de poner dos blancos, uno en la primera base, otro en la tercera base, sobre el piso, dos dianas en el piso. Y entonces el bateador que pasa a concursar, pues hace el toque de bola y la pelotita tiene que rodar y a ver qué tan cerca queda del centro de la diana. Y
Como
ahí
si fuera
consigue puntos.
Corny.
Como, ajá, o como tirar dardos, ¿no? El que queda más al centro es el que lleva más puntos y así al final de una ronda, pues el ganador es el que haya sumado más puntos dejando la pelotita más al centro
Qué
de
bueno
cada
está
blanco.
ese, ¿eh? Buena
Estaría
idea.
interesante. Lamentablemente al gringo lo que le gusta es ver la pelota reventada, pasarse del otro lado de la y festejar y a ver quién atrapó la pelota y eso es lo que le gusta al gringo. Entonces va a estar difícil que ese tipo de concursos entren al juego de estrellas de la MLB. Pero a mí me gusta verlo, es emocionante desde que se elige a los jugadores, que el público es el que vota por los jugadores para que vayan, y los uniformes, esta gorra que tengo es de los Yankees del año pasado, del juego de estrellas, eso también está padre, ver los uniformes que van a presentar para ambas ligas, ya el juego, aparte le están poniendo micrófono y audífono a los jugadores mientras juegan para platicar con los comentaristas en televisión, mientras ellos están esperando el batazo. Oye, a ver, cuéntanos cómo te sientes, es tu primera vez jugando. Sí, estoy muy emocionado. Ah, y viene el batazo y espérenme porque tengo que agarrar. Entonces sale corriendo y se oye todas las expresiones de él
Fíjate
haciendo el
que
esfuerzo para
este
agarrar
año
un
se
bate.
intentó hacer eso en la NBA y le dieron a Luka Doncic, este jugador de los Mavericks de Dallas, y como que no logró acostumbrarse, o sea, como que estaba así, como que, y de repente les dijo, ¿saben qué? Perdón, no puedo jugar y hacer esto, ¿no? Y eso que estaban echando cotorreo. A lo mejor es cosa de acostumbrarse, pero sí, hay iniciativas. Yo creo que todo el mundo está al pendiente de ver qué están haciendo en otras ligas para tratar de incorporarlo a las propias.
Sí, interesante, interesante lo que pueda evolucionar de aquí adelante, en cuestión de espectáculo, ¿no? Oigan, y pues hay alguien que para mí, y yo sé que para muchos, muchos, muchos aficionados a la NBA, es el mejor jugador de la historia, está de festejo, estamos hablando de su majestad Michael Jordan, 60 años de vida, un carrerón, una leyenda viviente que dejó un legado, mira, aquí somos el legado de Michael Jordan. 32.292 puntos, 5.633 asistencias, 6.672 rebotes, 15 temporadas como profesional en la NBA, fue rookie del año, 6 anillos de campeonato, 5 veces MVP, 6 veces MVP de finales, 14 veces elegido All-Star, 3 veces MVP del juego All-Star, 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos y obviamente tiene su lugar en el Salón de la Fama de la NBA. El mejor basquetbolista de la historia. O oh, no, mi Kix, me vas a decir que no. Me vas a decir que no es el mejor.
Voy a tener mucho cuidado con todo lo que diga a partir de ahora, porque no vayan a decir, este güey no le tiene respeto a Michael Jordan. Por supuesto que le tengo el máximo de los respetos pues no sé, la personalidad más destacada que ha habido en el básquetbol, en la historia de la NBA, por decirlo rápido. Pero para mí no es el mejor jugador. Es el más grande basquetbolista, pero como jugador no es el mejor. No es el mejor, y si nos vamos a estadísticas, que es como normalmente se mide esto, LeBron James es un jugador más completo, ya puesto en la duela, y ha conseguido más individualmente que lo que nunca consiguió Michael Jordan.
Así, de plano, entonces para ti el más grande de la historia es LeBron James.
El mejor basquetbolista de la historia se llama LeBron James, el más completo, el que ya puesto en la duela. En un all around es el que mejor defiende, pero y al mismo tiempo ataca y al mismo tiempo lidera y al mismo tiempo todo. Obviamente, ¿qué pasa con Jordan? Jordan tenía un liderazgo sin igual. La única persona que se ha comparado a él en esa cuestión es Kobe Bryant, y por esa naturaleza despiadadamente competitiva que los dos tenían. Eso es innegable. Y Creo que en el caso de Jordan, su legado es muy grande porque también hubo una serie de coincidencias que lo hicieron hacer más grande. El hecho de ser coachado por Phil Jackson, el hecho de tener a un socio como Scottie Pippen y a un equipo como los Toros de Chicago de los 90, y el hecho de haberse mantenido con ellos. Creo que esas son las virtudes más grandes que tiene su majestad de Jordan en cuanto a elecciones. Si nos vamos a los números, ¿en qué quieres que los midamos? ¿En puntos
Bueno, sí.
anotados, gana LeBron.
Venga,
En
LeBron.
rebotes, gana LeBron. En robos, gana LeBron. En tapones, gana LeBron. En asistencias, gana LeBron. O sea, tengo aquí los números, a lo mejor es medio ocioso darlos, pero
Sí.
búsquenlos y compárenlos y van a ver que tiene más partidos jugados, incluso en playoffs. Evidentemente, donde se desempareja la cosa es en las victorias en playoffs, pero esos no son logros individuales, esos son logros precisamente de las franquicias. Y yo creo que ese ha sido uno de los errores, vamos a decir errores de LeBron, el hecho de que él ha ido a perseguir los campeonatos y aún así, pues solamente al momento tiene cuatro y así me parece que se va a quedar contra los seis que consiguió Michael Jordan. Pero yo no sé, el punto más alto de LeBron fue cuando consiguió el campeonato de 2016 con los Cavaliers, porque prácticamente se echó al equipo al hombro. O sea, es materialmente imposible lo que logró vencer a la dinastía de nuestros tiempos, que son los Warriors de Golden State. Prácticamente los venció solo. Prácticamente con un poquito de apoyo de Kyrie Irving y párale de contar, los Cavs no eran otra cosa. Eso es hace muy grande los logros. Ese es para mí el logro más grande como equipo que ha conseguido LeBron James. Pero, pues definitivamente, ya hablando de manera histórica, en influencia, en todo, pues es donde Jordan se despega. Pero ya puesto como jugador de básquetbol en la duela, yo me quedo con LeBron James.
Oh, ¿cómo ves, Arthur? ¿Cómo ves a
Mira,
Kekes?
los números no mienten. Esa es una cosa que tiene un punto a favor que tiene Kicks. Pero la verdad es que emocionalmente creo que es lo que los aficionados, con lo que nos quedamos los aficionados, ¿no? Recuerdo esta época de Michael Jordan. La parte emotiva de ese entonces, creo que la influencia de Michael Jordan en momentos específicos, siendo la persona que lleva al equipo, que lo motiva, que saca el último tiro al último momento. O sea, toda esa parte emotiva creo que es lo que a nosotros como aficionados se nos queda. Sí, dejamos de lado los números, pero creo que eso es parte del legado de Michael Jordan y por el que yo creo que es el más grande basquetbolista.
Mira, de verdad, este tipo de cuestiones que van a estar siempre gravitando en cualquier deporte. A uno nos puede gustar más uno, nos puede gustar más otro. Yo creo que la influencia, o sea, el valor más grande que Jordan le legó al básquetbol es que él inició este proceso de internacionalización del que hace rato hablábamos. O sea, finalmente, cuando la NBA hace boom y se presenta, irrumpe en la escena mundial, es precisamente con Michael Jordan y con esos Toros de Chicago, que también es retratado en el documental de Last Dance, que estoy seguro que ya todos vimos. Hasta Vic, que no es basquetbolero,
A mí
seguro
que
ya lo
además
vio.
me cae tibio, sí, ya lo vi, ya lo vi.
Exacto,
Gran
entonces
documental.
ahí es donde te puedes dar cuenta de la influencia y la grandeza de Jordan. E incluso, ya viéndolo en el documental, puede que te empiece a caer incluso medio mal, porque antes de conocerlo como persona, uno decía, wow, qué tipo, qué tal. Ya cuando lo ves como persona, perdón, pero era medio hijo de puta.
Medio nefasto como compañero, ¿no?
Claro, no, pero luego te das cuenta que para llegar a donde llegó y hacer lo que hizo, tenía que ser un poco así. Entonces, sí se entiende quién es Jordan y a partir de qué consiguió todo lo que consiguió. Y por eso digo, finalmente él es el más grande de todos, la personalidad más grande que ha tenido la NBA, y eso no se lo va a quitar. Ahora, déjenme decirles algo. Siempre que surge esta discusión, por ahí hay gente de repente que mete también a Kobe como uno de los posibles que entran en el mix, o se nos ocurren muchos, pero hay un jugador que casi nadie menciona y es una de las omisiones más groseras que existen en la historia del deporte. Y estamos.
Larry Bird.
¿No? Ni si, bueno,
Y Magic
Larry Bird es
Johnson.
otro grandioso jugador, pero es otro de los Celtics y es Bill Russell. Porque si la
¿Qué?
gente quiere contar campeonatos, Bill Russell, los dedos de las dos manos no le alcanzaron,
Sí,
¿eh?
sí, sí,
Bill
sí.
Russell consiguió 11 campeonatos y
11.
dos de ellos siendo coach y jugador al mismo tiempo. Y en una época, perdón, donde no solo te enfrentabas a los cinco de enfrente, te enfrentabas a todo un entorno que estaba en contra de los jugadores de color. Él formó parte del primer equipo, Red Auerbach, el legendario entrenador de los Celtics, fue el primero que tuvo la valentía de poner cinco jugadores negros en un equipo en la dobla al mismo tiempo. Fue el primero y contra todo eso, contra todas las cosas que le hacían los vecinos en los lugares donde vivía, razón por la cual él decidió llevar su causa, o sea, él empezó a ver el básquetbol como algo superficial, sabiendo que se sabía bendecido con la capacidad para jugarlo al nivel que lo hacía, pero él empezó a llevar su discurso a otro nivel. Y prueba de ello es que él terminó siendo parte de aquel famoso summit que se llevó a cabo en los 60s, por ahí del 67, no recuerdo el año precisamente, justo cuando mataron al reverendo Luther King, pero ¿se acuerdan que Cassius Clay se cambió el nombre a Muhammad Ali y arrojó su medalla al río Ohio en
Sí,
protesta
sí, sí.
por no ir a la guerra de Vietnam? De repente hubo un conglomerado de activistas, deportistas, todos negros que lo apoyaron: Kareem Abdul-Jabbar, Jim Brown, corredor de los Browns, estaba por supuesto Bill Russell, había varios jugadores que hicieron esto alrededor de la figura de Muhammad Ali y fue épico, ¿no? Fue épico ese momento en el que el deporte salió a buscar otro tipo de representatividad, social, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar el tema. Bill Russell, 11 campeonatos, liderazgo a prueba de balas. No sé por qué nadie lo menciona cuando estamos hablando del basquetbolista más grande de todos los tiempos, pero es que yo creo que
Vimos.
es
Okay.
ignorancia, es algo que
Es.
nos conocemos. Si tienen Netflix, busquen, está Bill Russell Legend, está ahí el documental. De verdad les va a cambiar un poco la perspectiva de una discusión de este tipo.
Es lo mismo que sucede con muchos futbolistas, con beisbolistas, que ya pues, la gente de las últimas generaciones no los vio y tal vez no hay tanto material gráfico, videos, ¿no? Pa
Sí,
para
sí.
verlos y decir, oye. Este cuate juega más que los de ahora. Entonces,
Claro.
pues sí, es cosa de que uno tenga interés y se meta a buscar y se meta a leer y se meta a buscar videos si es que los hay. Entonces, enterarse de la carrera y vida de ese tipo de peloteros, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucede mucho que dicen, no, es que Mike Trout es el beisbolista, el mejor beisbolista de la historia. ¿Dónde dejas a Babe Ruth? ¿Dónde dejas, no sé, a Lou Gehrig, a DiMaggio, no sé,
Es que de
incluso.
verdad cuando tenemos una afición que sentimos que es grande, sí siento que tenemos casi la obligación de echar una mirada atrás, ¿no? Y tratar de ver de dónde venimos. Y sobre todo para dimensionar esto, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo y creo que me sigue pareciendo ocioso e injusto cuando comparamos jugadores de diferentes épocas. El chiste es quién hizo lo que hizo cuando le tocó hacerlo y en las condiciones que le tocó. Y entonces en ese sentido tendremos jugadores que destacaron en sus respectivas décadas, en su momento y en su tiempo, ¿no?
Claro, sí.
Sí, de acuerdo con eso nada más yo voy a decir que la única discusión resuelta es de quién fue el mejor jugador de la historia, sigue siendo Diego Armando Maradona, y con eso nos vamos a despedir. Con eso nos vamos a despedir. Ya hablaremos esto, ya tendremos nuestro debate sobre el mejor futbolista de la historia. Hasta aquí va a llegar bombos y banderas en esta emisión, antes de que me empiecen a caer sombrerazos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arthur Kicks, muchísimas gracias. Arthur, unas últimas palabras que quieras para despedirnos.
Pues que ha sido un gusto. Y la verdad es que escuchar a Kix darnos esos datos, la verdad que me llevo la tarea de ver esos documentales.
Es un crack. Yo puedo pasarme todo el día escuchando al Kicks si no me aburro. Kicks, vámonos de Kicks.
Gracias a ustedes. La verdad es que siempre con mucho gusto compartir toda esta pasión, porque finalmente somos unos loquitos de esto y las personas que nos están viendo, que llegaron hasta este momento de esta emisión, también seguramente lo son, y pues para ellos también va toda esta, todas estas recomendaciones y esta, ese gusto por compartir todo esto que tanto
disfrutamos. Ahí está, no se pierdan el inicio de los juegos de Spring Training en la MLB, ya se viene la temporada 2023, pero antes, el Clásico Mundial de Béisbol, ya estaremos hablando de sus emisiones. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, estamos viendo la próxima semana, hasta luego.